Vamos a hacer la lectura del pasaje que en la voluntad del Señor vamos a considerar hoy, que es el capítulo, parte del capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 5, vamos a comenzar en el versículo 27. Ayer tuvimos hasta ahí, hasta el versículo 26, de manera que hoy comenzamos en el versículo 27 del capítulo 5. Dice así la palabra del Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. El sermón de la montaña es, como dije el primer día, la ética del reino de los cielos. Cristo está comenzando su ministerio de enseñanza. Él viene a enseñar. El Verbo de Dios viene a expresar en el concepto del diálogo del hombre, del discurso del hombre, viene a expresar la idea y el concepto de Dios sobre la vida, sobre las perfecciones, sobre las dificultades. Cristo está expresando conceptos sublimes y está expresando conceptos que no tenían nada que ver con las ideas religiosas de su tiempo. En el auditorio de Cristo están siempre presentes personas religiosas, pero no tanto personas regeneradas. Es decir, están presentes aquellos que cifran la razón de ser en una práctica religiosa, y la práctica religiosa de ellos específicamente era un asunto externo, de ser visto o no ser visto de las gentes. El estilo de los fariseos en el tiempo de Jesús era específicamente esto. El fariseo salía de su casa para la oración. Los fariseos oraban tres veces al día. Se dice que lo hacían así porque también el profeta Daniel lo hizo. Bueno, ¿es bueno orar tres veces al día? Yo creo que es bueno, no solo tres, cuatro o cinco, las que tú necesites. Ahora, el fariseo salía de su casa por la mañana, al mediodía, a la hora principal de la oración, para llegar a la sinagoga y orar, pero nunca llegaba a la sinagoga a tiempo. Por tanto, se quedaba en el primer cruce de calle. Ahí sí que tenía tiempo para llegar, a fin de que fuese visto por el mayor número de personas y todos dijesen qué hombre piadoso es. Frente a esta piedad religiosa aparente hay un corazón sucio y contaminado. Y Cristo va tomando aquellas cosas que tienen que ver con manifestaciones religiosas externas para decir, señores, eso no tiene ningún valor si no hay una vida de compromiso en relación con Dios. El auditorio de Jesús está siempre lleno de religiosos que lo apuntan con el dedo, que cuestionan su enseñanza, que hablan de él, que lo critican. Y dije al principio que el Sermón de la Montaña, en la expresión del pensamiento de Jesús sobre la vida y la ética en el reino de los cielos, es el elemento específico que degeneró o desencadenó la sentencia a muerte de Jesús en el primer año de su ministerio. Alguien me va a decir, Cristo no murió en el primer año ni fue sentenciado a muerte en el primer año. No legalmente por los romanos para crucificarlo. Pero los fariseos y los escribas habían decidido en ese primer año sacarlo de en medio, porque no era un problema social. Jesús era un problema religioso. Jesús estaba enseñando que la relación con Dios no es asunto de religión, es asunto de comunión. Y esto molesta a quienes viven una vida de apariencia de piedad, a quienes son aplaudidos por lo que hacen, no tanto por lo que son. Y en este énfasis específico, Cristo va desentrañando y poniendo de manifiesto la corrupción del corazón religioso y la necesidad de un encuentro personal con Dios, en un cambio de actitud y en un arrepentimiento en relación con todo esto. Va tomando la ley, va desgranando la ley, pero en este capítulo 5 está tocando asuntos que tenían que ver mucho con la forma de pensar y la enseñanza religiosa de su tiempo. Anteriormente a esto, notasteis los que estabais ayer, que Cristo habló de la ley del asesinato, en el sentido de que la ley decía no matarás, y Cristo dice no te conformes con no hacerlo, literalmente, porque cualquiera que llama fatuo a su hermano, cualquiera que desprecia a su hermano, cualquiera que no ama a su hermano, está en el sendero de cometer el homicidio. No lo hace porque no puede, pero internamente desearía sacar a su hermano de en medio. Y Cristo dice, tened cuidado con esto. Cristo habló de la ley de la reconciliación. Cristo dijo que no es cuestión de ir al templo con una ofrenda. Dios no está interesado en ofrendas de hombres. No vale la ofrenda si en el corazón de esa persona no hay afecto entrañable para sus hermanos. Y esto tiene que ver con la práctica de vida en el reino de los cielos hoy. No podemos adorar a Dios y despreciar al hermano. Santiago lo enseña con toda claridad en su carta. Santiago dice, ¿cómo es posible que de una misma boca, de una misma abertura, dice, salga agua caliente y agua fría al mismo tiempo? No, saldrá templada, o saldrá fría, o saldrá caliente. No puede producirse, porque no es posible que por el mismo canal salga agua hirviendo y agua fría. No es posible. Dice, así tampoco es posible entender que de una misma boca una persona adore a Dios, alabe a Dios y desprecie a sus hermanos. La vida cristiana, hermanos queridos, no es asunto de religión, es asunto de comunión con Cristo. Y mientras no entendamos esto, no avanzaremos un solo paso en el sentido en que Cristo entiende la ética de la vida en el reino de los cielos. Ahora el Señor va a tocar asuntos muy candentes en la sociedad de su tiempo. Va a tocar problemas de inmoralidad y va a tocar también el problema del divorcio. En los tiempos de Jesús, los fariseos, los escribas, enseñaban que el mandamiento se quebranta por la acción o la omisión, no por la intención. De manera que para aquellos, un acto de adulterio consistía en el hecho físico de la comisión de ese pecado. Ahora, no tenían en cuenta para nada si el pensamiento era bueno de la persona o no era bueno en relación con esto. Lo que les interesaba a ellos era la forma externa absolutamente. Ayer mencioné, o en la introducción el otro día, no recuerdo cuándo fue, mencionaba aquel caso en que los fariseos y otros del pueblo, los principales de los judíos, trajeron a Jesús una mujer, dice el texto del Evangelio, tomada en el mismo hecho del adulterio. Ahí tenéis la cuestión. Había sido tomada cometiendo ese pecado, de manera que la traen a Jesús. Aquellos hipócritas traen a Cristo a la mujer, pero no traen al hombre. Aquellos toman a la mujer en el hecho del adulterio, porque no traen también al que estaba adulterando con ella. A lo mejor era conocido de ellos, no podemos entrar a especular en este sentido. Pero traen a Jesús a aquella mujer con un propósito específico, poder acusarle. A lo largo de todo el ministerio de Cristo, ellos no habían encontrado ningún elemento sólido que se sustentase para una acusación y máxime para una acusación a muerte. Y le traen aquel problema delante de Jesús. Cristo dice que se limitó a escribir con el dedo en tierra. Ninguno de ellos estaba recibiendo palabra alguna del Señor, hasta que por fin Cristo da una solución sumamente punzante para quienes traían a aquella mujer acusándola delante de Cristo. El que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Se especula sobre ese asunto. Lo que está diciendo Jesús no es que aquellos hombres tuviesen conciencia de que son pecadores, todos somos pecadores. Estaba acusándolos del pecado concreto, de la afección de personas y de acusar a una persona disculpando a otra. Y esas palabras de Cristo tocan el corazón de aquellas personas que se van retirando y de pronto queda Jesús y la mujer. Y cuando Jesús y la mujer están solos, Cristo pregunta a la mujer, ¿dónde están los testigos de la acusación? ¿No hay nadie que te acusa? Nadie. Yo tampoco lo hago. Vete y no peques más. Aquellos hipócritas de los tiempos de Cristo trajeron a la mujer ante un tribunal que no era tribunal. Trajeron a Jesús. ¿Jesús era acaso un juez en la tierra de Israel? ¿Era acaso el Sanedrín que podía juzgar un hecho de este tipo o los jueces más comarcales en la puerta de la ciudad? No, señor, no era nada de esto. Lo trajeron para procurar encontrar algo contra él. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo Cristo estuvo diciendo a las gentes que Dios no se fija tanto en lo externo, sino en lo interno. Porque lo exterior surge de la condición del interior. De manera que el Señor dice en la palabra, enseñando esto, dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. El profeta Isaías había escrito años antes, siglos antes, al pueblo de Israel, lo mismo dicho de otra manera. Dios dice por medio de Isaías al pueblo de Israel, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y dice, y los mandamientos míos para ellos son exactamente igual que mandamientos de cualquier hombre que les hayan sido enseñados. Hermanos queridos, la situación es la misma que confronta a Cristo. Un pueblo religioso que simplemente se limita al asunto externo, al alabanza exterior, a la manifestación exterior o a la expresión exterior de las manifestaciones religiosas, no vale para nada si no hay un corazón comprometido con Dios. La hipocresía es la mayor de las mentiras. Hace ver por fuera lo que no es realidad por dentro. Y Cristo aborda el primer problema de aquel tiempo. Oísteis que fue dicho. Apela a la ley y toma la ley. Y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Muchos de los oyentes de Cristo aquella mañana sonreirían seguramente. Y dirían, vaya, un mandamiento que a mí no me afecta en absoluto. Nunca he cometido el pecado de adulterio, pero Cristo dice, pero yo os digo, oísteis que fue dicho, es decir, la ley dice que no cometerás ese pecado, y es verdad, no se puede cometer el pecado, no se puede, no se debe cometer ese pecado, pero Cristo dice, yo voy a daros el alcance del mandamiento, no se limita el mandamiento a la expresión visible externa del hecho físico del adulterio, sino que cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla íntimamente, ya cometió pecado de adulterio con ella. Claro está. Cristo está apuntando a lo que los hombres no ven, pero Dios ve, el interior del corazón. Muchos hombres han caído en este pecado. ¿Muchos? Yo diría todos. No hay excepciones en este sentido. El pecado de adulterio conlleva dos graves pecados en relación con la ley. Primer pecado, el hecho en sí, de este pecado prohibido por Dios. Segundo pecado, la codicia de lo que no es tuyo. La ley de Dios decía, no codiciarás los bienes del prójimo ni la mujer del prójimo. Por tanto, hay dos pecados que se conllevan aquí. El pecado de adulterio, queridos amigos y hermanos, es un gravísimo pecado que se opone a la santidad del matrimonio. Cuando Dios constituyó el matrimonio, lo constituyó en santidad. Cuando Dios, en el origen de la historia de la humanidad, promovió el primer matrimonio entre el hombre y la mujer y los colocó en el huerto de Edén para que viviesen, se desarrollasen, cuidasen el huerto y se expansionasen y creciesen en el mundo, Dios estableció condiciones específicas para el matrimonio. Quiero deciros, y esto me valdrá para el siguiente punto, quiero deciros que el matrimonio no es una institución cristiana. El matrimonio no es una institución de ningún tipo de religión. El matrimonio es una institución que Dios establece socialmente para el desarrollo de la humanidad. Y cuando Dios establece el matrimonio, lo hace de una forma clara y concreta. Abrid, si queréis, vuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de Génesis. Notad el desarrollo de la historia del libro de Génesis. En primer lugar, observad, por favor, en la lectura, no vamos a leer todo el capítulo, observad que cuando Dios se asoma al balcón de su casa celestial, estoy hablando en alegoría, en parábola, se asoma y contempla la creación, Dios dice algo, Dios da un veredicto sobre lo que él había hecho, y que dice, he aquí, esto es bueno en gran manera. Y de pronto el Padre Celestial observa que en el huerto hay un varón que camina solo. E inmediatamente dice, no es bueno que esté solo. Le voy a hacer una criada para él. ¿Dice eso el texto bíblico? Voy a hacerle ayuda idónea. Cuando se habla de ayuda idónea en el entorno del Génesis, se está hablando de una persona con quien dialogar. Cuando se habla de ayuda idónea, se habla del ejercicio necesario para ejercer, valga la redundancia, la autoridad en el hogar. Dios no delegó autoridad sola en el hombre, sino en el hombre y en la mujer al mismo nivel. De manera que cuando Dios establece la autoridad para el gobierno del hogar, lo utiliza siempre el plural hablándole a los dos. Sojuzgad, enseñorearos, gobernad al hombre y a la mujer. Ahora está solo el hombre. Por tanto, ¿cómo puedo tomar decisiones si no tengo con quién contrastar mis ideas? Y Dios dice, le voy a hacer una ayuda idónea. Cuando Dios crea a la mujer, según el libro de Génesis, dice el texto bíblico que Dios hizo dormir a Adán. Bueno, ¿para qué? Algunos dicen porque la operación que iba a realizarle le iba a doler. No hay dolor porque no hay pecado. Lo que está dándonos el libro de Génesis es una panorámica espiritual muy interesante. Se duerme en estado imperfecto y despierta en estado perfecto. Y resulta que ante sus ojos está Eva. Y Adán salta de alegría y dice, esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Esta será. Ese verbo ahí en el hebreo es un verbo que tiene que ver con una acción reconocida. Es decir, no hay otra forma más que llamarle varona. ¿Por qué? Es decir, lo que dice Adán es algo muy simple. Es uno como yo, pero diferente. La coloca al mismo nivel. La Biblia dice que cuando Dios creó a la mujer, la sacó de un lado del costado de Adán. No la sacó de su cabeza para que ella mandase sobre Adán, tampoco de los pies para que Adán pisase a la mujer. La sacó de su lado para que Adán la reconociese como igual a sí mismo, la amase, la cuidase y la ayudase. Ahora Adán ya tiene con quién hablar, porque dice el texto anterior, en el pasaje, que de todos los animales del campo no encontró Dios, ¿qué? Nadie que dialogase con él. Bueno, por eso las mujeres hablan tanto, dice la sociedad. Claro, esto tenemos que entender mucho la psicología de la mujer en este sentido. No te asustes demasiado. Las mujeres piensan con todo el cerebro, nosotros con una parte. No es que seamos más inteligentes, somos más torpes seguramente. No es que sean más débiles que nosotros. La mujer es mucho más fuerte que el hombre en cuestiones morales, de sufrimiento, de capacidad, de mucho más. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, como la mujer piensa con todo su cerebro, piensa, el pensamiento de la mujer es un pensamiento global. Mientras que el del hombre, que pensamos con una parte, es un pensamiento muy cuadriculado. ¿Cuándo hay una novedad en el pensamiento del hombre? Cuando se sale de la cuadrícula. De manera que tú imagínate una persona que está trabajando en una empresa que produce un producto malísimo y él está en la sección de reclamaciones. Y todo el día está con el teléfono recibiendo ¿qué cosa? Bueno, las reclamaciones de todos los clientes que están descontentos. De manera que cuando sale de su trabajo y se va para su casa y llega a su casa, su esposa le pregunta, ¿hay alguna novedad? ¿Y qué le dice él? Ninguna. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos están dentro de la cuadrícula. Solamente habría novedad si él se encuentra con que un autobús mató a una viejita mientras él iba por... Eso es una novedad, no está en la cuadrícula, entonces es novedad, mientras tanto no. Ahora la mujer piensa globalmente, ¿y tú tienes alguna novedad hoy? ¡Oh, muchísimas! ¿Así? Sí, por ejemplo, me he quedado sin gas en casa. Bueno, eso no es ninguna novedad, eso ocurre. Y cuando llamé, resulta que ya era tarde y no me lo sirvieron, tampoco es ninguna novedad. Y otra, y otra, y otra, y otra, hasta que el marido, por el cansado, dice, por favor, cállate un poco. No es que ella quiera cubrirte y molestarte con su diálogo, es que su lógica de pensamiento es ese. ¿Sabes lo que tienes que hacer tú? Ponerte en su situación. Porque es tu ayuda idónea. De ahí que cuando el escritor de los Proverbios habla del marido y de la mujer, diga que el que halló esposa halló el bien, dice nuestra versión. El texto hebreo dice literalmente lo bueno. Es decir, salió de lo imperfecto y pasó a lo perfecto. Ahora, cuando Dios establece el matrimonio, establece un matrimonio con cuatro condiciones específicas en el libro de Génesis. Capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Primer problema que yo tengo en el texto, ¿sabéis cuál es? Resulta que quien tiene que dejar a su padre y a su madre es el hombre y no la mujer. Yo siempre pensé que el gran problema de un matrimonio es la suegra. Pues resulta que no. Bueno, suegra es, pero no del marido, sino de la mujer. Quiero deciros, queridos hermanos, que la peor desgracia que puede haber en un matrimonio es un hijo de mamá. ¿Entiendes esto? Esa persona destruye automáticamente su matrimonio y su hogar. ¿Quieres un ejemplo de lo que quiero decir para que entiendas lo que estoy diciendo? Su esposa le hace el primer guiso en su casa y dice, ¿te gusta? Me encanta, pero si supieras lo bien que lo hacía mi mamá. Toma, te voy a hacer un regalo, una corbata. Ah, es muy hermosa, pero mi madre no me lo hubiera comprado nunca. Sí, ahí tienes el gran problema. Dios dice, tienes que entender que como marido dentro del hogar has de abandonar la relación de dependencia para constituir un hogar en donde la armonía, el gobierno y la conducción se establecen mutuamente entre el marido y la mujer. Ahora, Dios dice cuatro cosas que tiene que haber en el matrimonio. Primero, una relación exclusiva. Notad el versículo, el hombre y su mujer. No hace Dios un hombre, o no hace Dios para un hombre muchas mujeres, o al revés. Simplemente el hombre tiene que ser fiel a su esposa, y la esposa, por supuesto, tiene que ser fiel al marido. Segundo, tiene que ser una relación reconocida. El hombre dejará a su padre y a su madre, es decir, todos saben que ahí hay una nueva familia, hay un nuevo hogar. En tercer lugar, hay una relación de entrega. El marido se unirá a su mujer. Cuando se habla de unir en unión matrimonial, en el Nuevo Testamento generalmente se utiliza el verbo conocer. Perdón, en el Antiguo Testamento. Por eso dice el texto bíblico que conoció a Adán a su mujer Eva. Hubo relación íntima entre los dos. El marido dejará para unirse a su mujer. Y por último, hay una relación permanente. Y serán los dos una sola carne. Yo quiero dejar claro un concepto del Nuevo Testamento. Estoy hablando de matrimonio cristiano, ¿entendéis? Dios ha instituido el matrimonio. Estas son las características, para cristianos o para no cristianos. Pero yo hablo ahora a personas cristianas. El cristiano ha recibido una, por la regeneración espiritual en Cristo, ha recibido una nueva, ¿qué? Naturaleza. De manera que el cristiano está puesto en el mundo no para hablar de Cristo, está puesto en el mundo para vivir a Cristo. El testimonio de Cristo con palabras tiene que ir respaldado con el testimonio de la vida de compromiso con Cristo. Cuando Pablo habla de lo que es cristianismo, lo dice con toda claridad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué pasa? Ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en Pablo. Pablo ha terminado. La cruz de Cristo es la gran X que elimina el yo del hombre para establecer el tú de Dios. Y Pablo dice la misma verdad de otra manera en Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo. Entendámoslo bien, por favor. Yo sé que a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, la iglesia evangélica está declinando en el compromiso con Cristo, en el compromiso personal con Cristo. Sé que a lo largo del tiempo, la iglesia evangélica, para la iglesia evangélica, Cristo es un personaje teológico. Si no es vivencial, no tenemos nada que hacer como iglesia en nuestra sociedad. Quiero decirte que si Cristo no es la razón de vida tuya, permanentemente, no te llames cristiano. Estamos haciendo un flaco favor al cristianismo. Necesariamente tenemos que entender que la identificación con Cristo produce salvación, produce santificación y produce esperanza. Y que Cristo es el salvador de los pecadores, pero es el sustentador de la vida de santificación. Y Cristo es la esperanza de gloria. ¿Es así o no es así? Hermanos míos, queridísimos hermanos míos, es hora de que comencemos a aparcar por un momento la doctrina sobre Cristo y vengamos a un encuentro con Cristo. Es necesario que dejemos la información mental para bajar a la expresión vivencial con Jesús. Quiero deciros con tremenda tristeza y de una forma muy solemne que cada vez más Cristo es el gran desconocido en la iglesia cristiana. De la misma manera que el Espíritu Santo es el gran desconocido en la acción cristiana, Cristo es el gran desconocido dentro de la iglesia. Cantamos Señor, Señor. Hablamos de Él, pero Jesús me dice a mí personalmente esta noche, ¿por qué me llamas Señor? Si no haces lo que yo te digo. Él establece el hogar. Los cristianos hemos recibido una nueva naturaleza. Por tanto, hay un compromiso mayor en el matrimonio cristiano. Cuando Pablo habla de matrimonio cristiano en la carta a los Efesios, y Pablo no tiene ninguna intención de hablar de matrimonio en la carta, el apóstol Pablo habla de matrimonio porque busca un ejemplo para que los lectores entiendan la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Dice de esta manera, pero él enfatiza más adelante, pero yo digo esto, cuando habla de matrimonio, pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, el matrimonio es la gran figura de una relación íntima entre Cristo y la iglesia, para que el mundo vea en el matrimonio cristiano lo que la iglesia predica de la relación de Cristo con ella. Ahora, cuando habla Pablo de matrimonio en Efesios, dice algo muy serio. que el marido es cabeza de la mujer y la mujer es cuerpo para el marido. No sé si me está siguiendo. Matrimonio cristiano en el pensamiento de Pablo no es un yo y un tú que se cambia por un nosotros. Eso no existe en la Biblia. Son dos yos que se convierten en un nuevo yo. De la misma forma que tu cuerpo no puede vivir sin la cabeza y la cabeza no puede vivir sin el cuerpo, el matrimonio cristiano no puede vivir sin la colaboración y la relación de los dos. ¿Entiendes esto? No hay persona más importante y persona menos importante. Es un componente, una unidad que Dios establece en el principio y que el Espíritu potencia por la regeneración en el nuevo nacimiento. Por tanto, lo que dice el Señor Jesucristo es que Dios tiene mucho derecho y hay mucha razón para decir al hombre y a la mujer en el matrimonio, no cometerás ¿qué? Adulterio. Porque tienes que respetar lo que Dios ha santificado. El adulterio es la relación, todos sabéis muy bien qué es el adulterio, es la relación ilícita fuera de un matrimonio, entre marido y mujer diferente a la del matrimonio, entre casados diferentes al matrimonio, entre solteros y casados, da lo mismo. La Biblia enseña que Dios presta mucha atención al tema del adulterio. Y quiero decirte que en la Biblia las enseñanzas sobre pecado de adulterio siempre van rodeadas de fracaso y de un cambio radical en la vida del adúltero o de la adúltera. Pongo un ejemplo. David, el gran rey de Israel, el hombre que está declinando en sus conceptos morales. El pecado de adulterio de David con Betsabé es un pecado de decadencia espiritual de David. Nos dice el texto bíblico que David durmió toda una tarde mientras sus ejércitos estaban en el campo de batalla. Comienza la desidia. Comienza por la desidia. Nos dice que, claro, después de una buena siesta, lo que hay que hacer es dar un paseo. Y David sale al aire de la tarde a caminar por la muralla del palacio. Y claro, cuando está caminando, descubre que hay una mujer que tampoco tiene mucho sentido común y está bañándose desnuda en su jardín. Nadie la ve. Sus muros son altos, pero los del palacio son más altos. Y David ve a aquella mujer, codicia a la mujer y toma a la mujer. Nunca más fue igual David. La espada en la casa de David, la angustia en el corazón de David, la muerte en torno a David. ¿Por qué? Porque David quebrantó solemnemente el compromiso de fidelidad. Cristo dice a los que están escuchándole: si tu ojo derecho es ocasión de caer en este pecado, ¿qué? Sácalo. Bueno, entendéis todos que Cristo no está diciendo, oye, mutílate. No, esto no tiene. Puedes sacarte el ojo derecho y el izquierdo y seguir codiciando a la mujer del prójimo. Esto, lo que quiere decir Cristo es que frente a una situación como esta hay que actuar radicalmente. No es lícito que continúes en el camino. Ponle coto a esa situación. No permitas que haya pensamientos que entren por tus ojos que puedan conducirte a la comisión de ese pecado. En nuestra sociedad actual, la sexualidad, que es una bendición de Dios, está siendo maltratada en anuncios, en revistas, en radio, en televisión. El otro día llegué a casa y puse un canal de la televisión. Encendí la televisión. Los nietos allí, los pequeños delante. Y he visto un espectáculo de una dimensión tal que digo, ¿cómo es posible que a las 7 de la tarde alguien pueda poner esto en la televisión? Tú caminas por todas las vallas publicitarias y siempre hay insinuaciones sobre el sexo. Y Cristo dice, sácate el ojo. ¿Sabes lo que quiere decir? Pon coto a lo que estás viendo. Ahora añade algo, y si tu mano derecha te es ocasión de caer. De la visión a la acción. Lo que codicia con los ojos lo toma con la mano. Siempre que ha habido una caída en la tentación de un creyente en la historia, fue así. Vio, codició, tomó. Y Dios dice, hay que actuar radicalmente para impedir que que este pecado pueda mancillar tu vida. Y de ahí pasa al divorcio. Los fariseos de los tiempos de Jesús eran tan hipócritas que habían constituido dos escuelas de teología, una llamada liberal y otra conservadora. La conservadora decía: no se puede divorciar nadie a no ser por causa de adulterio. La liberal decía: Moisés dijo que se puede divorciar por cualquier cosa. ¿Sabe lo que significaba cualquier cosa para ellos? Si un marido, esto está escrito en los manuales de interpretación de aquel tiempo, si un marido entraba en su casa y olía a quemado porque su mujer había quemado la comida, era motivo suficiente para divorciarse. Cuando un marido se divorcia de su esposa porque quema la comida, no es porque quema la comida, es que hay otra que le gusta más que su esposa. El gran problema de la mentira tiene que ver con la hipocresía de las razones del divorcio. Cristo dice: yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación. Y aquí tenemos un problema muy serio, queridos hermanos. Yo sé que no voy a satisfacer al 90% y posiblemente ni al 50% con la interpretación. El problema que yo tengo es que ¿qué quiso decir Jesús con la palabra fornicación? Si dijese por causa de adulterio no habría problema, pero fornicación. Bueno, fornicación es una palabra que tiene un amplio abanico de posibilidades que abarca incluso el adulterio, pero va mucho más allá. De manera que cuando en el Antiguo Testamento Dios hablaba, acusaba de idolatría, de adulterio espiritual a la nación de Israel, decía fornicó, no decía adulteró, fornicó con los ídolos. Lo que está diciendo aquí el Señor es que hay una situación que hace insostenible la relación matrimonial. Esto tiene que ver con aquella eximente, aparentemente eximente, que Moisés da en la ley sobre el divorcio. Moisés se encuentra ya muy próximo a la entrada de la tierra prometida, se encuentra con un problema para el que no tiene legislación específica de parte de Dios. Hay personas en el campamento de Israel que por haber encontrado en la esposa, o al revés, el texto habla de la esposa, pero es lo mismo, algo imposible de convivir, tenían que separarse. Pero el divorcio no se establece ahí. Nadie os engañe, por favor. Porque en los libros de Levítico y de Números se habla de sacerdotes que no deben casarse con quién. Con repudiadas. Luego no es un problema que surge, era un problema común dentro de la nación de Israel. Y Moisés se da cuenta de que no tiene legislación. Y como líder del pueblo de Dios en el desierto, toma una determinación. Vamos a establecer una fórmula para que estas situaciones, estas circunstancias, tengan una determinada solución. ¿Es conforme a la voluntad de Dios eso? No, Señor. Y lo que el cristianismo tiene que anunciar a la sociedad nuestra de hoy, y especialmente a la sociedad evangélica, es que el divorcio no está en la mente de Dios. Dios no pensó tal cosa. Bueno, alguien me dice, pero ¿pensó Dios en dar una solución a los problemas del matrimonio? Entiendo que Dios establece una casuística para una pareja absolutamente perfecta. No había pecado cuando él establece las condiciones, pero más adelante, el mismo Dios que dice un hombre para una sola mujer habla en su ley de que el rey de la nación de Israel no tuviese qué. Muchas mujeres se da cuenta que hay un problema. El Dios de la Biblia es esencialmente el Dios de la gracia, queridos. No es el juez que está buscando el fallo de la persona para sentenciarla y castigarla. Es un Dios de gracia. De manera que lo que está diciendo la Escritura en general es esta: hay momentos en que un matrimonio, incluso cristiano, regenerado, nacido de nuevo, llega a una incompatibilidad de tal dimensión que no pueden seguir viviendo juntos. ¿Qué tienen que hacer? Pablo lo dice claramente: sepárese, pero quédese sin casar, o reconcíliese con el marido. Decimos, bueno, ya está. ¿Solución? Sí. Pero no siempre los cristianos atienden a esa solución, ¿verdad que no? Bueno, yo me separo. Comienzo separando, me voy a vivir a otro lado. Bueno, pero esto de vivir así solo. Bueno, pues vete a vivir con tu mujer. No, no, es que no quiero vivir más con ella. Pero tampoco quiero vivir solo. ¿Sabes lo que está diciendo? Voy a buscar otra. En el momento en que una persona se une físicamente por un tiempo indefinido a una mujer o un hombre, o una mujer o un hombre, la Biblia dice que son ya los dos, ¿qué? Una sola carne. Y lo dice Pablo apelando a extremos tremendos en la carta a los Corintios. En esa carta a los Corintios dice que si un hombre se une a una ramera, es un cuerpo con ella, una sola carne. Bueno, ojo con las palabras de la carta a los Corintios. Permitidme un paréntesis aquí. La epístola de Pablo a los Corintios tiene enormes verdades de fe, pero tiene cuestiones que nosotros no entendemos. No apoyemos una doctrina sobre lo que no entendemos, ¿está claro? La pregunta que yo quiero hacerle a Pablo esta noche es, dime Pablo, ¿qué significa para ti ramera? ¿Significa una prostituta de estas de la calle? Pudiera ser. Pero Pablo es un judío con un pensamiento semita que escribe epístolas para el mundo, para los creyentes del entorno griego. Y para Pablo, conforme a la Biblia, ¿sabes lo que es la mujer ramera? La tienes en Proverbios. La mujer que abandona el pacto con su marido y busca otro hombre. Eso es lo que para Pablo está en su pensamiento. Cuando una persona, dejando a su esposo o a su esposo, se une, se vincula, no ocasionalmente, sino formalmente, genera un vínculo de unidad con esa persona. Por tanto, Pablo dice, el hermano queda, el que queda de otra manera, está libre en semejante ocasión. Sé que no te va a satisfacer, pero yo encuentro que es lo que la Biblia está enseñando sobre esto. Es muy fácil para mí deciros esta noche, la persona que se ha casado con otra persona está casada de por vida, y si se separa de ella es un adúltero permanentemente. Qué fácil es decir eso. Lo que tenemos es que buscar la solución a los problemas que ya están dados y que no tienen vuelta de hoja. A veces decimos, bueno, este hombre o esta mujer cristiana se separó de su mujer, se divorció, se casó con otra. ¿Cuál es la solución para volver a restaurar la comunión? ¿Cuál es? Para muchos, que se vuelva a su mujer anterior. Eso es quebrantar la Escritura. Porque la Biblia prohíbe que una persona que haya dado carta de divorcio a su esposa y después de un tiempo la esposa quiera volver a él, no puede recibirlo. Esa es abominación para Dios. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Por tanto, lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es, señores, no se puede divorciar de una mujer o del marido por cualquier cosa, porque eso es abrir la puerta a la comisión de un adulterio. Los judíos rechinaban los dientes, porque ellos decían, solo es adulterio el hecho mismo. Y Cristo dice, hipócritas. Y añade algo más. Los juramentos. Voy a terminar en 5 minutos. Tan hipócritas y mentirosos y malvados eran los religiosos de los tiempos de Jesús que tenían que jurar. ¿Para qué? Para que le creyesen lo que decía. De manera que un fariseo venía y te vendía gato por liebre, pero juraban por el trono, juraban por el templo, juraban por su cabeza, juraban. Y Cristo dice, estos están intentando abrir una vía para no caer en el perjurio. Cuando Dios establece el juramento en la Biblia, lo establece solo por su nombre. Él dice a Israel, por mi nombre jurarás, solo por mi nombre. ¿Sabe lo que significa? Significa que si tú has dicho mentira poniendo a Dios como testigo de eso que tú estás diciendo, eres un perjuro. Y Dios es el que se enfrenta contigo. Ahora, Cristo dice a aquellos impíos de su tiempo, ¿os parece bien jurar por vuestra cabeza? ¿Tú crees que eres capaz de tener control de tu vida? ¿Puedes convertir un cabello negro en cabello blanco tú? Si no puedes hacer eso, ¿por qué juras? Porque la vida no es tuya. La vida es propiedad de Dios. Ahora, no está prohibiendo Cristo aquí el uso del juramento. En el Nuevo Testamento, Cristo respondió cuando el sumo sacerdote lo puso bajo juramento. El apóstol Pablo utiliza en sus escritos muchas veces fórmulas de juramento. Dios es testigo de... Ahí tienes a Pablo diciendo prácticamente, juro por Dios que lo que estoy diciendo es verdad. Pero lo que está diciendo Cristo es que tú no tienes necesidad de jurar para que te crean. ¿Por qué? Porque la gente que te ve, el mundo en donde te relacionas, las personas que están a tu alrededor, han visto que cuando tú dices sí, que es sí. Y cuando dices no, es no. De otra manera, el cristiano no necesita jurar, ¿sabes por qué? Porque no puede mentir. La gran cuestión es esta, y el desafío del Sermón de la Montaña es impresionante. ¿Cómo es tu vida? ¿Verdadera o mentirosa? Bueno, yo nunca digo mentiras a nadie. No es que lo digas. ¿Tu vida es verdad o es mentira? La hipocresía, la manifestación de religión externa, la aparatosidad del culto, las fórmulas litúrgicas, lo que tú quieras, eso es aspecto externo que no tiene ninguna eficacia en la vida de piedad. ¿Estás viviendo una vida honesta? ¿Transparente? ¿El mundo que te rodea cree lo que tú dices por lo que tú eres o no? Y Cristo dice, vuestro hablar sea sí. Sí, es decir, cuando digas sí, sea sí. Y cuando digas no, sea no. Y añade finalmente esta ley de la no resistencia, al que te hiera en la mejilla, ponle otra. ¿Sabes lo que está diciendo? No dice que si alguna vez viene alguien por la calle y te da una bofetada, tú dices, espera un momentito, otra aquí, por favor. No dice eso. Lo que está diciendo es que no devuelvas lo que te han hecho. De otra manera, Pablo lo dice de otra forma, no os venguéis vosotros, amados míos. La venganza está en el corazón de la persona, y siempre la venganza que tú quieres para otro es superior a lo que el otro te ha hecho, porque no eres capaz de medir la intención. Por tanto, cualquier acción de desagravio que tú exijas, estás utilizando la venganza, y la Biblia dice, mía, dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Deja los problemas tuyos en las manos de Dios. Encomienda al Señor tu carga y espera en Él. Y Él hará. Escucha algo más. Bueno, están hablando tan mal de mí por ahí. Me siento tan mal que tengo que hacer algo. ¿Y qué haces? Salir al paso y decir bla, bla, bla. ¿Sí? Has perdido de ver en tu vida la acción de Dios. Porque el Salmo dice que exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Deja que Dios actúe. En nuestro mundo evangélico somos incapaces de perdonar muchas veces y estamos siempre dispuestos a buscar resarcirnos de aquello que nos han hecho. Y Cristo dice, eso no es así. Siento correr a tanta velocidad al final, pero no hay más opción. Y ahora oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La ley del talión, ¿o no? ¿Ojo por ojo? ¡Qué mala interpretación se ha dado a la ley del talión! La ley del talión no fue dada para el pueblo, sino para los jueces. La ley del talión no significa que Dios diga, te han quitado un ojo, sácale otro. ¡No dice eso! Porque el Dios de la Biblia es Dios de misericordia. Lo que está diciéndole a los jueces es, no juzgues más de lo que realmente es. De manera que si a un juez de la tierra le viene alguien porque en una ofensa le habían cortado una mano, no juzgues como lógico para esa ofensa cortar el brazo. Eso te has excedido. Como mucho, eso. Es decir, el límite de lo que has hecho. Pero lo que Cristo está diciendo es, nunca hagas tú, nunca busques tú resarcirte del daño recibido, porque entonces no puedes decir que eres hijo del Padre del Cielo. ¿Qué hace salir su sol? ¿Sobre quiénes? Sobre buenos y malos. No hace excepción de persona. ¿Y hace llover sobre quién? Sobre justos e injustos. Si tú no vives amando, no llames Padre al Dios del cielo. he dicho esto ayer y creo que anteayer, y lo repito ahora. El distintivo de la Iglesia evangélica no es lo que tú crees, sino lo que tú amas. El distintivo de ser discípulo de Jesús no es la doctrina predicada por Jesús, aunque indudablemente lo comprende, ¿entiendes esto? No estoy diciendo que no hay que tener cuidado con la doctrina. Hay que amar la doctrina, enfatizar la doctrina, predicar la doctrina, vivir la doctrina. Pero lo que Cristo dijo como distintivo para los cristianos es esto: el mundo entero sabrán que sois míos. ¿Cómo? Si os amáis los unos a los otros. En el mundo cristiano de nuestros días se rechaza la comunión con quienes no piensan como yo, por el solo delito de pensar distinto. Y sigo diciendo que soy cristiano. En el mundo evangélico de hoy se desprecia, se difama, en aras de la doctrina, olvidándonos de que la clave esencial es el amor. El mundo evangélico de hoy ha levantado y está levantando cada vez más, Dios tenga misericordia de su pueblo, altares en donde se adora la doctrina y se quema en ellos el amor. Y si tú no tienes amor, no puedes ministrar, ¿entiendes esto? Porque la Biblia es muy clara. Si yo tengo todo y no tengo amor, soy como metal que resuena y címbalo que retiñe. No tenemos mensaje para el mundo si no nos amamos. Porque no consiste en hablar de amor. Consiste en extender los brazos para amar a todos como tú has sido amado. Termino con este ejemplo de la carta a los romanos. Pablo está escribiendo una epístola a los romanos y dentro de la congregación en Roma hay dos grupos de creyentes. Unos los débiles. ¿Qué son los débiles? Bueno, los que no terminan de madurar nunca, ni a golpes. Esos son los débiles. Los que dicen, uy, este come carne, vete tú a saber si resulta, si viene del templo de los ídolos, qué tremendo pecado, qué gran problema, qué dificultad, etcétera, etcétera, etcétera. Y están los fuertes, ¿qué son los fuertes? La contrapartida. No quieres comer carne, pues yo la como, fíjate tú, y generando una tensión ahí. Carga más Pablo las tintas sobre los débiles que sobre los fuertes, Porque al fuerte dice no menosprecies, pero ¿sabes lo que le dice al débil? No juzgues. Juzgar es pecado. Ahora, finalmente llega a una situación el apóstol que dice, ¿cómo vamos a establecer una convivencia con fuertes y con débiles? ¿Cómo? Aprende a admitir a tu hermano como lo ha admitido Cristo. ¿Entiendes eso? Como él es. Bueno, es que este hombre piensa así y se viste de esta forma. Bueno, no estoy hablando de cosas literales, estoy hablando de ejemplos. Es un creyente raro, rarísimo, pero resulta que Cristo lo admitió así. ¿Qué derecho tienes tú para no admitirlo tú? Cuando comience el movimiento de las asambleas de hermanos, y esto es historia, los hermanos del origen de las asambleas se daban un abrazo fraterno, sin importar cómo se llamaban. Ahí en las primeras reuniones, cuando Dios comienza a avivar por su espíritu, hay bautistas y metodistas y presbiterianos y anglicanos y de todos los pelajes juntos. Por una sola razón, porque habían entendido claramente que hay que admitir a tu hermano como Cristo lo admitió. ¿Estás dispuesto a esto o no? ¿Estás dispuesto? Si no estás dispuesto a esto, no estás en el sermón de la montaña. Ni estás en la ética del reino. Si no estás dispuesto a entender que cualquier persona que ha creído en Cristo y lo ha recibido como Señor y Salvador personal es tu hermano, no tienes derecho a llamar al Padre del Cielo tu Padre, porque es padre de aquel a quien tú desprecias. ¿Entiendes esto o no? Es hora de reflexionar, queridos. Es hora de que la Iglesia evangélica ponga un alto en el camino y se deje de historias
y de concilios y de no sé cuántas cosas más. Y comience por el ABC esencial, quiero volver a Jesús sin condiciones, en un compromiso de vida. Y que el pueblo de Dios se reúna para orar a Dios y decir, perdónanos, Señor. Restáuranos, Señor. Avívanos, Señor. Y de esa restauración salgas a darle un abrazo a tu hermano sin condiciones. Porque quien no ama a su hermano, no puede decir que ama a Jesús. A Él sea la gloria.